Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y vamos a charlar, estamos echándola contigo, Pilar Cisneros y yo. Este sonido que se oye de fondo es el sonido de Main Street. Esta es la hora en la que los chiquillos salen del colegio. Acaba de pasar por delante de nosotros un grupito de chicas que tienen un uniforme de color morado. Y hace unos minutos también han pasado por aquí chicos con uniforme muy clásico, con su corbatita, chaqueta azul. Claro, siendo hoy el Brexit aquí en el Peñón, uno se pregunta cuál va a ser el futuro de estos chicos. Nuestros hijos y nosotros mismos nos hemos acostumbrado a vivir en una Europa. Mira, aquí pasa otros chavales que van con, estos tienen el uniforme azul, llevan un chándal. Bueno, nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en una Europa en la que hay libertad de movimientos, ¿eh? Se puede pasar de un país a otro sin problema. Hoy he comprendido yo mejor lo que significaba que no hubiese libertad de movimientos entre los países de Europa. Lo he comprendido o lo he recordado cuando Salvador, el presidente de la asociación, Salvador Molina, de la Asociación de Trabajadores de la Línea, me ha dicho que hay empleados que entran aquí en el Peñón, de la Línea de la Concepción, a los que les están pidiendo que se vengan a vivir al Peñón porque, claro, son médicos, son gente que se dedica a la salud y con una urgencia y sin saber lo que va a pasar en la frontera, pues que es mejor que se vengan a vivir al Peñón.
Ha disminuido la contratación. Aquí que vienen un grupo de mujeres que trabajan allí en una residencia de ancianos que quieren que se hagan residentes y libertad.
¿Pero le están presionando para que se hagan residentes?
Sí.
Están presionando que se hagan residentes porque si hay una urgencia, pues no saben lo que puede pasar en la frontera. Claro, es que el que haya Brexit significa que vuelven las fronteras. El que haya Brexit significa que no sabemos cuál va a ser la libertad de movimientos. Esto se nos había olvidado. Estas criaturas que pasan por aquí, que están saliendo del colegio, no han crecido con fronteras reales y ahora vuelve a haber fronteras. Y lo que hay en el gobierno de España es una especie de manual de estilo. O sea, Ábalos ha creado escuela, ¿eh? Ahora ya, si no te dan dos o tres versiones de lo que van a hacer, pues parece que no hay gobierno de Sánchez. Ayer tuvimos tres versiones sobre la negociación, la mesa bilateral con el independentismo, la reunión con Torra. Primero dijo Carmen Calvo que igual no había reunión y que sería dentro de la ley, en cualquier caso se refería a lo de Torra. Luego hubo un comunicado de Moncloa diciendo que se suspendían las reuniones bilaterales, mesa bilateral, hasta que hubiese elecciones. Y luego se fue Rufián a Moncloa y le dijo a Sánchez que hombre, que no, que a ellos le venía bien que hubiese mesa bilateral. Y cambiaron la versión. Igual es que Carmen Calvo y la gente de Moncloa no están coordinados. Igual que se ponen de acuerdo para otras cosas, ya convendría que se pusieran de acuerdo para esto. En cualquier caso, estamos hablando de una cosa muy seria, para que nos den tres versiones en un solo día. Estamos hablando de una mesa bilateral en la que se van a tratar cosas como un referéndum de autodeterminación y la amnistía. Ya digo que las versiones de Moncloa se deben a qué. A que es Esquerra quien marca la agenda. A que Esquerra le parece que es más conveniente en su pugna con Josep el Cat tener la mesa de negociación abierta. Hoy ha hablado Roger Torrent, el presidente del Parlamento. Y ha sido muy curioso lo que ha dicho para justificar que a Torra se le retirara el acta de diputado.
No hi ha una majoria a l'independentisme preparada per una estratègia de desobediència.
No havia una majoria de l'independentisme preparada per la independència. ¿Esto cómo se casa con lo que dice Junqueras, con lo que ha dicho Junqueras esta semana asegurando que lo volvería a hacer? ¿Esto cómo se casa cuando Esquerra, Junqueras, desde 2017, está hablando de esa mayoría a favor de la desobediencia, de la ruptura? ¿Cómo se casa? ¿Significa que Roger Torrent de pronto es el mirlo blanco dentro del independentismo que va a dar marcha atrás y que va a reconducir a Esquerra hacia la obediencia constitucional? No parece, no parece. Lo que sucede es que, igual que Sánchez cambia de versión cada día según le pide Esquerra, Esquerra cambia de posición según le conviene de cara a las elecciones autonómicas que tiene por delante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ya ha llegado a Londres el avión en el que viajan los españoles evacuados de Wuhan, la ciudad china origen de la infección por coronavirus. Desde allí viajarán hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y serán trasladados al Hospital Gómez Ulla, donde van a permanecer en cuarentena. Viajan con tres médicos y una enfermera. Entre los 19 españoles está Pedro, que contaba así desde dentro del avión su llegada.
Acabamos de aterrizar en suelo inglés y nada, estamos a la espera de que nuestro compañero de viaje, los ciudadanos ingleses, vayan bajando. El viaje muy bueno, con tripulación española que nos ha atendido a las maravillas.
Y con él viaja Oliver. En Mediodía Cope hemos hablado con su mujer Elena.
Ninguno ha tenido ningún tipo de síntoma. De hecho, si hubieran tenido algún síntoma, tampoco hubieran podido subirse al avión. Les tomaron la temperatura para poder hacer el traslado, si no se hubieran quedado en China. Pero aún así, nada más llegar aquí, se vuelve a hacer todo tipo de pruebas médicas.
Y te cuento que continúa la búsqueda en aguas del estrecho del pesquero Ruamar, desaparecido hace ya una semana con sus seis tripulantes a bordo. El cuerpo de uno de ellos ya ha sido rescatado. COPE ha confirmado el dato que se conocía en las últimas horas. La policía investigaba esta embarcación por presunta relación con el narcotráfico. Juan Baño.
Creen que un golpe de mar pudo hundir la embarcación. Las dos balsas salvavidas rescatadas, nos dicen fuentes del caso, estaban cerradas. No les dio tiempo a echarlas al agua. También se investiga qué carga podía llevar a bordo, porque esta embarcación, según confirma la COPE fuentes al tanto de las pesquisas, estaba siendo seguida desde hacía meses por orden de la Audiencia Nacional por presunto narcotráfico. Intentaban averiguar si disponía el Ruamar de un doble fondo en el que alijaba hachís. El material se suele cargar en alta mar para transportarlo a la costa. Aquí lo suben a camiones, también con doble fondo, hasta su destino. Es un viejo método que estaría sustituyendo actualmente a las narcolanchas y los vehículos todoterreno. Nuestras fuentes relacionan esta investigación con la que ya intervino el pasado mes de octubre casi 1.200 kilos de hachís en otro pesquero, también en el puerto de Algeciras, donde tenía el amarre el Ruamar. En aquella ocasión la droga estaba también efectivamente en un doble fondo.
Y te cuento también que el año 2019 ha sido el sexto más cálido desde 1965 y de lo que llevamos de este siglo. Y normal en cuanto a precipitaciones, según los últimos datos del balance climático anual facilitado por la Agencia Estatal de Meteorología. Maribel Sánchez.
Y 2020 tiene visos de ser también muy cálido. El primer ejemplo lo tenemos este fin de semana, con termómetros por las nubes hasta el martes. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Un anticiclón con su dorsal asociada y la llegada de una masa de aire cálido de procedencia subtropical. Todo ello, junto con un poquito de viento del sur, hará que las temperaturas se disparen a valores muy inusuales para esta época del año, para comienzos de febrero.
La Agencia Estatal de Meteorología nos dice también que las temperaturas máximas diarias se situaron el año pasado 1,2 grados por encima de lo normal, con tres olas de calor en un solo verano.
Y en los deportes ya se conocen los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Santi Duque.
Después de que ayer Pilar finalizara la ronda de octavos, este mediodía han quedado emparejados los ocho equipos que buscarán las semifinales la próxima semana. Partido único: Atleti de Bilbao, Barcelona en San Mamés, Real Madrid, Real Sociedad en el Bernabéu, Mirandés, Villarreal en Anduba y Granada-Valencia en el nuevo Los Cármenes. Los partidos aún no tienen horario determinado, pero informa Isaac Fouto que el Real Madrid-Real Sociedad se disputará el jueves a las 9 de la noche. Jueves de la próxima semana a las 9 de la noche. La otra noticia de la jornada tiene que ver con los fichajes, porque esta noche a las 12 se cierra el mercado de invierno. Los movimientos más destacados del día son la llegada al Barcelona del extremo portugués Trincao, procedente del Sporting de Braga, aunque no se incorporará hasta el mes de junio, la cesión de Yannick Carrasco al Atlético de Madrid, con el belga entrenándose ya esta mañana con el equipo, y en el Leganés el cuadro pepinero está a punto de cerrar la llegada del delantero Miguel Ángel Guerrero, procedente de Olympiacos. Además, es noticia de última hora, acaba de dar a conocer Zinedine Zidane la lista de convocados para el partido de mañana a las 4 en el Bernabéu. No están en esa lista ni Gareth Bale, ni Rodrigo, ni Nacho, ni tampoco Hazard. Cuidado con la ausencia de Gareth Bale, porque se sigue insistiendo desde Inglaterra que el Tottenham busca su fichaje antes de que se cierre el mercado esta noche. Y en tenis ya se conocen los finalistas del cuadro masculino del Open de Australia. Novak Djokovic se va a medir al verdugo de Rafa Nadal, al austriaco Dominic Thiem.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid. Había salido el sol, pero vuelve a nublarse. ¿Qué tal? Buenas tardes. No hace frío, eso sí. 14 grados en Cibeles. Puede llover la próxima madrugada, pero tendremos un sábado primaveral con 17 grados de máxima y un domingo también muy agradable. Respecto al tráfico, hay bastante lío. Un accidente en la M50 en Boadilla, sentido A5. Problemas de entrada solo en la 6 en Majadahonda y El Plantío, pero mucho más follón en varias salidas. En la 2 en San Fernando, Torrejón y Alcalá. A3, Santa Eugenia y Rivas. A4, Butarque y Pinto y A5. 5 Móstoles, en la M40 en Coslada, sentido A3 y Ciudad de la Imagen hacia la 5, y en la M30 retenciones entre Sagrados Corazones y Avenida de América, también desde O'Donnell hasta Avenida del Mediterráneo y entre Moncloa y Puente de los Franceses. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 11 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, una hora menos también en Londres. Faltan 7 horas y 40 minutos para el Brexit. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea se acerca y en COPE te lo contamos con un gran despliegue, con Carlos Herrera, con Ángel Espósito, con la linterna desde Londres, desde este programa a la tarde con Fernando de Aro desde Gibraltar y con nuestros compañeros Paloma García Ovejero desde el Reino Unido y Álvaro García en varios pueblos de Alicante. Y desde primera hora, como te estamos contando, Fernando de Aro está hablando con decenas de trabajadores de la línea que cruzan cada día la verja para trabajar en el Peñón.
Son las 7:30 de la mañana. Es el último día en el que Gibraltar va a estar dentro de la Unión Europea. Estoy en la frontera, del lado de España. Este ruido de fondo que se oye de coches son los trabajadores que están incorporándose a sus puestos. Hay entre 10.000 y 14.000 trabajadores que cada mañana cruzan esta frontera. Lo hacen algunos en coche, otros en patinete, otros andando. Ya he estado hablando con algunos, les he preguntado qué inquietud tienen. La gente que trabaja en servicios, he hablado por ejemplo con una arquitecta, no está especialmente preocupada por cuál es la situación que se puede crear después del Brexit. Sí hay más preocupación en sectores como la construcción. Hay también muchos albañiles que pasan por aquí, personas que atienden servicios de geriatría en casas, que van ya vestidas con sus batas blancas. Tranquilidad en unos casos, inquietud en otro y prisa, porque todos tienen que llegar a trabajar. Es una riada humana la que está entrando en este momento en Gibraltar cuando aparecen las primeras luces sobre el Peñón. Para conocer más de cerca la situación de estos trabajadores, me voy ahora hasta uno de ellos, que entra un poquito más tarde. Alfredo, voy a su casa para que me cuente cómo se amanece y cómo ve el futuro, su futuro laboral en el Peñón. Nos encontramos con Alfredo, en la línea de la Concepción, al frente de una frutería. Bar Tienda se llama. Alfredo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atender.
Nada, un placer.
Alfredo, ¿dónde estamos? ¿En qué parte de la línea estamos?
Bueno, ahora estamos muy cerca de la zona centro. Es el punto donde generalmente espero a mi hermano, que también trabaja en la misma compañía, y de aquí salimos andando hasta nuestro lugar de trabajo. Yo entro a las 8:30.
O sea que vamos justito.
Vamos, ¿no? Justito, pero vamos bien. A buen ritmo vamos bien.
¿Tú trabajas en qué?
Yo trabajo en una empresa de reparto, una empresa que ya lleva 150 años y está implantada, con mucha vinculación a la línea, porque muchos de los trabajadores que estaban y estamos, y esperamos seguir estando, eran de la línea, o son de la línea, o somos de la línea. Yo llevo aproximadamente unos 12 años ya trabajando. Mi hermano más veterano lleva ya casi cerca de los 40 años. El descansado de nuestro padre también trabajaba en esta misma compañía, por lo tanto, la vinculación familiar con esta empresa. Yo soy, digamos, la tercera persona de la familia de Valencia que trabaja en esta compañía.
Oye, ¿y cómo te seleccionaron? ¿Cómo te dieron el trabajo?
Por insistencia.
¿Te hizo mucho la lata, ¿eh?
Casi, porque todos sabemos que desde hace muchos años en la línea las condiciones laborales, pues, están vacías, ¿no?
Tenemos... Pero ahora, por ejemplo, el pueblo hasta ahora se mueve mucho.
Sí, bueno, porque ahora empiezan los peques al colegio, los institutos, sí, la gente a trabajar, pero bueno, una cosa no guarda la otra, ¿no?
Ya.
Tenemos un 32% de paro sobre una población de aproximadamente 65.000 habitantes. Entonces, además de insistir en otros lugares, también lógicamente uno echa el currículum en Gibraltar.
¿Y tú hablas inglés bien?
Yo no hablo inglés muy bien. La ventaja que tenemos en Gibraltar es que prácticamente todo el mundo habla bien castellano. El inglés mío es de campo, del campo de Gibraltar. Es decir, que entre cuatro palabras y lo que uno pueda deducir, bueno, pues sale adelante una conversación.
Oye, ¿y pagan bien ahí o no?
En el Gibraltar se paga sobre lo establecido por el gobierno, ¿no? Es decir, hay un mínimo y ese mínimo se cumple con las típicas subidas anuales. Más o menos, pero bueno, todo lo que sea subir, pues viene bien.
Oye, vamos a ver, ¿y con el Brexit?
¡Ay, el Brexit!
Hoy ya se acaba esto, ya Gibraltar deja de ser Unión Europea. ¿Qué sabéis? ¿Cómo va a quedar la cosa? Empezamos el periodo transitorio, ¿cómo va a quedar la cosa?
¿No? Esta noche baja la bandera europea y sube la de la Commonwealth. Luego empieza un periodo transitorio de un año, hasta finales de este año, del 31 de diciembre, en el que esperemos por fin que todas las dudas, todas las incertidumbres...
¿Porque tú tienes mucha incertidumbre o qué?
Todos tenemos incertidumbre, es decir, cuando hay un vacío de información... Cuando todos son divagaciones, cuando todos son puede ocurrir esto, puede ocurrir lo
pero
otro...
Pero tú ¿a qué tienes miedo? Porque el lunes tú vas a entrar como hasta ahora.
Claro, claro. Hasta ahora nadie ha dicho que se cambie la fórmula de entrada o que necesite algún documento diferente, llámese pasaporte, llámese visado, llámese X. Ahora mismo lo que hay son suposiciones de lo que si ocurre una cosa, cómo se podría reaccionar. Sabes que cobramos por libra, por lo tanto el cambio nos repercute mucho en la capacidad económica, la movilidad, la entrada y salida, el tema de la seguridad social, el tema sanitario.
Porque la seguridad social, ¿tú cómo la tienes? ¿Tú dónde cotizas?
Yo cotizo en Gibraltar.
¿Eso cómo te va a quedar?
Es que no lo sabemos.
¿Esta qué calle es?
Esta es la calle Clavel, una de las calles más céntricas, que todos los días, durante, ya digo, más de 11 años, pues vengo cogiendo para ir a mi trabajo. Ahora saldremos a la zona centro de la ciudad y de ahí ya empezaremos a ver la silueta del Peñón.
¿Tú a qué hora acabas de trabajar?
Mi horario es de 8:30 a 4:30, excepto los viernes como hoy, que termino a las 3:30.
Tenemos la roca enfrente. Tú que eres un hombre que conoce la naturaleza, la roca que es caliza o qué.
Es prima hermana de Jebel Musa de Marruecos.
Ah, sí.
La leyenda de Hércules decía que Hércules separó en los continentes creando el estrecho de Gibraltar, ¿no?
Y bueno, son las famosas columnas de Hércules.
Exacto, una sería el Peñón de Gibraltar y la otra Jebel Musa en Marruecos.
Oye, estamos ya casi en la frontera. Mira que todo el mundo va corriendo. Mira, todo el mundo va
aquí siempre lleva una velocidad. Aquí siempre uno lleva una velocidad.
No se va andando, se va
Sí, un poco semilegionario.
Sí, sí.
Sí, ahora lo que vamos a hacer es pasar por el control de la Policía Nacional, enseñamos el DNI, luego pasamos al control de los Customs, que se le llama, que es lo encargado de aduanas de Gibraltar. Vamos a preparar la documentación.
Sí, aquí la tenemos.
Y no podemos grabar dentro, ¿eh?
No podemos grabar dentro.
No, dentro no.
Pues entonces, te despedimos aquí y te deseamos un buen día de trabajo.
Pues muchísimas gracias y esperemos que el cambio de bandera de la Unión Europea por la Commonwealth pues no nos afecte. Y aprendamos un poquito más a hablar inglés, por lo que pueda ocurrir.
Seguro que sí. Gracias,
Alfredo. Muchísimas gracias a todos.
Después de haber acompañado a Alfredo hasta la frontera, me vengo a la sede, aquí en la línea de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar. Es una asociación fundada en mayo de 1987, o sea, pocos meses después de que se abriera la verja. Hay varias personas que están a la puerta tomándose el desayuno. ¿Se puede pasar a la asociación por aquí? Salvador. Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por recibirnos.
Esta es vuestra casa.
Entrando me ha llamado la atención dos carnés que hay aquí colgados, carnés antiguos de trabajadores en el Peñón. ¿Esto qué es, Salvador?
Estos son los carnés que daban para visitar Gibraltar o para trabajar en Gibraltar.
Esto es del 65.
Eso es del 65, uno ahí del 53, que solamente vale para cuatro veces la entrada en el mes.
¿Solo podían entrar cuatro veces?
Cuatro veces, no es como ahora que va y viene.
¿Se quedaban a dormir allí?
Se quedaban a dormir o venían, claro, o iban cuatro veces al mes solamente. Ya. Entonces, esta anécdota te la cuento porque cuando íbamos al furbo, en la época de Franco, pues tú, el furbo atrae muchas cosas, que si la... Me voy a cagar tú, por la Policía Nacional, que era entonces los grises, te decía, haga usted favor, ¿tiene usted el carnet de libertad? Y te retenían, y la multa que te echaban era retenerte el carnet a lo menos una semana. Y entonces en esa semana resulta de que no podía ir a trabajar.
Ahora no hace falta carnet, se entra, hemos visto esta mañana sentado sin ningún problema. ¿Cuáles son los temores que tienen los 14.000, ¿no? personas entran a trabajar?
Bueno, ahora mismo españoles hay 9.430 por ahí, aparte los europeos que residen en la línea o en el campo de libertad. Entonces, resulta de que ahora con el tema del Brexit, pues ha bajado en 500 personas.
Ah, ya ha bajado en 500 personas.
Ha bajado porque las empresas, pues, a ver lo que ocurre con el tema del Brexit, ha habido despido, pero bueno, eso está en el aire, ¿no? Y claro, y eso es lo que nosotros tememos, es que se vaya menguando la plantilla, digamos, de los trabajadores españoles y libertad a cuenta del Brexit. El problema lo podemos tener a final de año, en diciembre.
Cuando acabe el periodo transitorio.
Exactamente. Entonces, cuando nosotros ahora mismo, el tema, por ejemplo, la reunión que hemos tenido con el presidente de la Mancomunidad, que estemos tranquilos, de que las negociaciones van bien.
Pero ya dices tú que ha disminuido la contratación.
Ha disminuido la contratación. ¿Por qué? Y hay aquí que vienen un grupo de mujeres que trabajan allí en una residencia de ancianos que quieren que se hagan residentes en Gibraltar.
¿Pero le están presionando para que se hagan residentes?
Sí, ¿por qué? Te lo explico. Ahí en Gibraltar hay muchos médicos españoles también. Entonces, si eres un médico y resides aquí y resulta de que te llaman urgente, una urgencia, ¿cómo entra tu Gibraltar si hay un montón de vehículos? Entonces, ellos lo que quieren es que te hagas residente. Lo mismo le pasa a esta chica.
¿Y lo de la Seguridad Social? ¿Eso está claro o no?
La Seguridad Social no sabemos cómo va a quedar, porque ahora mismo con el S1 se lo pide a la empresa. Tú te vas aquí, visitas al médico, le das una copia del S1 y ellos le cobran a Gibraltar, la Seguridad Social. Y hasta ahí no sabemos lo que va a ocurrir.
Ya.
Cuando llegue el momento, no sabemos si a final de año tengas que ir al médico a Gibraltar, porque aquí no te atiendan.
Ya.
No sabemos si el desempleo lo vas a seguir cobrando aquí con el tema de los acuerdos que hay ahora. No lo sabemos, porque si te tienes que ir a Gibraltar a cobrar desempleo, son 13 semanas nada más. Ahí hay una incógnita.
Incertidumbre.
Exactamente, hay una incertidumbre que no sabemos cómo ya va a quedar, pero es que eso no lo saben ahora mismo ni los políticos.
Gracias, Salvador.
Nada, gracias a ustedes, aquí tenéis vuestra casa.
No sabemos lo que va a pasar, la preocupación de los españoles que trabajan en Gibraltar por el Brexit. ¿Y qué pasa con los españoles que trabajan y viven en el Reino Unido? Alberto Torres es extremeño, es el dueño de un restaurante español en Londres y en un instante hablamos con él. Y con este día tan British a cuenta del Brexit, pues hemos querido hablar contigo de si eres más de té o de café. Y que cómo lo tomas, que cómo lo pides, si eres muy complicado para pedir el café, por ejemplo, y te echan de las cafeterías. No te echan, pero les gustaría echarte a lo mejor,
una vez,
¿eh?
Sí.
O con el té, si eres también muy tiquismiquis. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues desde Tenerife soy de café solo y como Dios manda. Se toma C, caliente, A, amargo, F, fuerte y E, escaso.
Toma ya.
Ahí tienes.
Eso, cortito.
También nos ha llamado un camarero.
Yo, como camarero que soy, y amante del café, pero amante, creo que el café tiene que ser de grano, que se muela y hecho en una cafetera italiana rica. Y también quiero decir que ya me gustaría a mí estos camareros nuevos que han salido, que son estos camareros robots, cuando llegue el cliente de turno y le pida, pues me vas a poner un café cortado con poca leche, con dos azucarillos, con uno de sacarina y otro azúcar normal, o bueno, mejor uno de sacarina y otro de azúcar
pobre
moreno. Bueno, que ya me gustaría ver a mí a esos camareros buenos, robóticos, como usan la psicología en esos aspectos. Y nada, gente, que un abrazote y vamos allá.
Pues esos camareros robóticos yo creo que acabarán echando humo.
Cortocircuito.
Total.
Completamente. Bueno, y para café rico el de Colombia, claro.
Yo soy colombiana, pero la verdad es que el café, pues muy poco. Soy más de té. Y sobre todo desde que estoy viviendo aquí en España, me fascina el té. Me tomo más o menos 5 tés diarios. Y cuando tomo café, sobre todo cuando voy a Colombia, lo hago de la manera tradicional como lo tomamos allá. Y es un tinto, así le decimos. Es porque es más agua que café. El tinto está muy bueno. Gracias.
Más agua que café.
Tinto.
Sí.
Anda, mira, aquí más de una cosa nueva que hemos aprendido esta tarde.
Exactamente, pero aquí más de uno no estará de acuerdo con esto.
¿Tú crees?
¿Más agua que café?
Es que depende.
Porque lo toma solo, ha dicho, ¿no?
Sí,
claro.
Sí, sí.
Es que entonces a lo mejor sí, habría que probarlo. Si es de Colombia,
vamos, vamos a probarlo,
riquísimo.
Venga.
Bueno, eres más de té o de café, ¿y cómo lo tomas? ¿Cómo te gusta tomarlo? Y si eres camarero y estás un poco harto de los tiquismiquis del café o del té, nos lo cuentas también. Esperamos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wait to find that you're not there. Acabamos de escuchar a Fernando de Haro haciendo un retrato de cómo se encuentra Gibraltar en estas últimas horas antes de que abandone la Unión Europea junto con todo el Reino Unido. Pero, ¿cuál es la situación de los extranjeros que tienen su vida allí en Reino Unido, ¿no? Los españoles que, bueno, hace unos años decidieron ir allí, buscarse la vida, ¿eh? Bueno, pues me voy a acercar a Londres, voy a acercarme concretamente al 167 de Upper Street en el barrio de Islington, porque allí me encuentro con un restaurante que nos ofrece sobre todo productos extremeños, concretamente del pueblo de Llerena. De hecho, así es como se llama el restaurante que regenta Alberto Torres. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, allí son las 3 y 26 minutos. ¿En qué momento te encuentro? ¿Ya habéis dado todas las comidas?
Pues mira, ahora los clientes están acabando de comer y todo muy bien por aquí.
Bueno, llevas 5 o 6 años en Londres. Creo que te va muy bien con tus restaurantes, ¿así?
Sí, aquí muy bien todo. La gente viene, al principio empezó a gustar y sigue viniendo.
Y además que una de tus características es que te llevas los productos de tu pueblo, de Llerena, de Extremadura, bueno, y los vendes en el restaurante, los pones ahí en el plato y haces y elaboras tus principales platos con ellos, ¿no?
Sí, básicamente nosotros nos dedicamos a la ganadería, a la elaboración y la distribución de productos del cerdo ibérico. Y lo hacemos a través de nuestra marca Amo y Salud.
Sí.
Entonces, hace unos 5 años decidimos venir aquí y hace 2 montamos el restaurante para vender estos productos.
Dime algún plato típico que me pueda comer en tu restaurante, el que no puede fallar.
Pues mira, lo mejor que puedes probar es el jamón ibérico de bellota, sin ninguna duda.
¡Hombre, por supuesto! Eso que no falte, ¿eh? ¿Y gusta a los británicos, sí, sí, el jamón?
Le gusta mucho. Nuestro producto aquí está teniendo muy buena aceptación.
Bueno, Alberto, ¿tienes incertidumbre? ¿Te preocupa lo que pase a partir de mañana con el Brexit?
Pues ahora mismo la verdad es que la situación está, la vemos con total normalidad y bueno, ahora esperar este año a que las partes se pongan de acuerdo y esperemos que lo antes posible alcancen un acuerdo favorable para todos.
Claro, porque recordemos que entramos en un periodo transitorio, efectivamente, que todavía hay un año, sí, para que, bueno, pues las cosas se pongan cada una en su sitio, que tiene que haber una negociación, que en principio las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido tendrían que haber finalizado el 30 de junio, y ahí tendría que quedar todo clarito. Lo que sí es verdad es que si pretendéis quedaros ahí, ¿verdad, Alberto? Lo que tenéis que hacer es inscribiros de forma presencial o a través de una web, adjuntando una serie de documentos para que se os permita, a partir de diciembre de 2021, permanecer con el estatus de asentado o preasentado. No sé si tú lo has hecho, Alberto.
Yo todavía de momento no he hecho nada, porque prefiero esperar a que las cosas estén claras del todo y después ya sacaré los papeles necesarios.
¿Pero tu intención es seguir ahí viviendo y trabajando en Londres o te lo estás pensando?
Yo tengo la intención de quedarme aquí por lo menos 2 o 3 añitos más. Y después, según veamos cómo va la cosa, pues ya decidiré si quedarme más o irme para España. Pero, por supuesto, en algún momento me gustaría volver para España.
Quedan muy pocas horas para que se materialice el Brexit. ¿Eso se nota en tu restaurante? ¿La gente habla de eso o nadie habla del tema?
Pues la verdad es que aquí no se habla mucho del tema, ¿no? Ya se lleva hablando mucho y lo único que nada, la gente está esperando que se resuelva cuanto antes para seguir con su vida.
O sea, ahora mismo la gente está tan cansada del tema, habéis vivido en primera línea todo,
sí,
lo que ha pasado con el Brexit desde el referéndum, que es como que, por favor, termine ya esto, ¿no?
Sí, ya sí, estamos un poco ya cansados de escuchar siempre lo mismo y nada, esperando a ver que se decida.
Y por lo que veo, tú piensas exactamente igual.
Sí, claro, sí, lo mejor que para el negocio también y para ello es llegar a un acuerdo cuanto antes y ya está, cuanto antes mejor.
Bueno, Alberto, pues nada, si visitamos Londres nos pasaremos por tu restaurante a comer ese buen jamón ibérico que llevas de tu tierra. Esperemos que las cosas vayan bien y que tus planes no se tuerzan por el Brexit. Alberto Torres, extremeño y dueño de este restaurante español allí, se llama Yerena, en Londres. Gracias.
Muchas gracias. Que pase buena tarde.
Buenas tardes. Hablando de incertidumbre, que nosotros aquí también tenemos lo nuestro. Este gobierno de Sánchez ya se le conoce como el gobierno de las distintas versiones. Ya no nos sorprende, es una cosa verdaderamente asombrosa. Uno se puede llegar a acostumbrar prácticamente a todo. Estas y otras cuestiones las analizamos enseguida con Fernando Palmero.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Un espectacular atardecer en Tailandia, un apasionante recorrido por la selva, mezclarte como uno más en tribus de tradiciones milenarias, todos estos son recuerdos, grandes recuerdos, porque cuando algo te llega muy dentro, no se olvida fácilmente. Con Grandes Viajes, de Viajes El Corte Inglés, descubre increíbles experiencias por África, Asia, América. Reserva hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en Viajes de Novios tendrás hasta 200 euros en tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Ya estamos con el comodín de Venezuela. Yo creo que se han dado explicaciones más que de sobra.
El error del actual gobierno de España para con los venezolanos es infinito.
Entonces va a ser en muchos casos difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Hablaba del año 2003, de aquella crisis, de aquel SARS en China también. Claro, no quiero alarmar, pero aquello fue una hecatombe.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la línea. Terna de COPE, todo lo que necesitas saber.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.000 productos hasta el 13 de febrero. Como en las pizzas Dr. Edgar Casa di Mamo tradicionales. Comprando dos unidades, la segunda te sale por 1,07€. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M-Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.450 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo.
¿Te gusta conducir?
Si te gusta la magia Disney, navegar en el buque Disney Magic te va a encantar. Reserva en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés y consigue un 5% de descuento en una tarjeta regalo. Deja volar tu imaginación y descubre un mundo de experiencias Disney para toda la familia. Pon rumbo a la magia de Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ya no tengo fuerzas para resistir.
La tarde de COPE, en parte, se está haciendo hoy desde Gibraltar. Yo estoy al final de Main Street. Y la verdad es que es interesante porque llevo aquí un par de horitas y he podido ver de primera mano la variedad, ¿no? La pluralidad de Gibraltar. Hay un colegio judío aquí cerca, están saliendo los niños del colegio ahora con la equipa. Hay hindúes, hay marroquíes. Luego se aprende mucho. Algunas cosas no buenas, porque estoy sentado en esta terraza y he tenido cerca a un par de paisanos que me han enseñado. En inglés se utiliza mucho una palabrota que si la combinas como verbo con alguna preposición, pues se van obteniendo diferentes resultados, ¿no? Es un phrasal verbs que llaman ellos. Y yo conocía un par de preposiciones que se le ponían a la palabrota y significaban cierta cosa, pero yo no conocía tantas variaciones como las que estoy aprendiendo de esa palabrota aquí con diferentes preposiciones. Bueno, saludo a Fernando Palmero para antes de meternos en terrenos lingüísticos y palabroteros. Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Oye, vamos a ver, Brexit, haznos una valoración. ¿Qué importante es para la historia de Europa? ¿Esto crees que puede tener remedio? ¿Qué significa este día?
Bueno, yo creo que Europa está entrando en una situación hasta ahora inédita, desconocida. Europa había ido desde que nació, había ido creciendo, había ido ampliando sus fronteras e incorporando cada vez más países. Ahora lo que se da, lo que iniciamos es, parece, el proceso inverso. Yo creo que, por desgracia, el nacionalismo que pensábamos que era una enfermedad que después de las dos guerras mundiales había, de la que nos habíamos curado ya por fin, parece que vuelve a rebrotar, porque yo creo que hay mucho de nacionalismo en este movimiento de Gran Bretaña, y de hecho la reacción que ha tenido Escocia, que está exigiendo ya un nuevo referéndum y que va a pedir seguramente Irlanda también, así lo demuestran, ¿no? Y luego, por otra parte, sin querer llegar a caer en el populismo, yo creo que también es un fracaso de ese intento que la burocracia de Bruselas siempre ha tenido, ese complejo de no estar cercana al pueblo, porque esta decisión, a los ciudadanos por lo menos, esta decisión es una decisión de las élites británicas, que se agarraron como un palo ardiendo a un referéndum que estaba más o menos manipulado, que estaba muy radicalizado, que dividió totalmente a la sociedad británica. Se han agarrado ahí y han tomado una decisión que va a tener consecuencias bastante graves, inciertas por lo menos, no solamente para la ciudadanía británica, sino para toda Europa, porque todos los cuatro o cinco elementos sobre los que se forma la Unión Europea, la libre circulación de personas, de mercancías, de capitales y de servicios, todo eso se va a poner en cuestión. Tenemos que ser conscientes de que hay determinadas cosas que nos van a costar más dinero ahora y para las que vamos a tener mucha menos facilidad.
Es un día, por tanto, triste, es un mal día, digamos. Nos venimos a la política nacional, vamos a ver, porque tengo mucha curiosidad de que me expliques las versiones, o sea, esto de dar tres versiones de una misma cosa en un día se ha convertido ya en un manual de estilo. O sea, Ábalos crea género, ¿eh? Vamos a ver, ayer nos dijeron primero que no sabían si iba a haber reunión con Torra y que sería dentro de la seguridad jurídica. Luego Moncloa nos dijo que se suspendían las conversaciones de la mesa bilateral con el independentismo hasta después de que hubiese elecciones, y luego se fue Rufián a Moncloa y corrigieron. ¿Qué ha pasado, Fernando? ¿Cómo te explicas tú este cambio en tan poco tiempo?
Bueno, yo cuando estaba viendo todo este vodevil de versiones diferentes, me acordé de las palabras de la portavoz de Esquerra durante el debate de investidura, cuando dijo aquello que a ellos el gobierno de España le importaba un comino, ¿no? Yo creo realmente que eso es así. La batalla principal de Esquerra Republicana no consiste tanto en salvar al PSOE, sino intentar conquistar la Generalitat, que ha sido la aspiración histórica de Esquerra Republicana, ¿no? Que nunca ha tenido el poder directo de la Generalitat desde los años 30. Entonces, yo creo que la guerra es esa, ¿no? O sea, cuando el gobierno de Sánchez decide aprovechar el anuncio de elecciones por parte de Torra para retrasar una fotografía, una imagen que a él le va a desgastar, porque Sánchez sabe que le va a desgastar la imagen del saludo con Torra, Cuando intenta aprovechar eso, Rufián enseguida dice, no, perdona, esta mesa, lo que ya queremos nosotros también es que desgaste al propio Torra y que no solamente desgaste a Esquerra. Con lo cual yo creo que hay que interpretarlo ya más que nada en clave ya preelectoral.
O sea, que, vamos a ver, Rufián le pide a Sánchez que mantenga la mesa bilateral porque en su cálculo electoral esta es una baza para vencer a Junts per Catalunya.
Claro, y de esa forma no quedarían ellos solamente como los botiflers, ¿no? Como los que negocian o como los que traicionan a Cataluña negociando con la pérfida España, ¿no? Sino que es el propio presidente de la Generalitat y Junts per Catalunya, por lo tanto, los que participan también de esa estrategia.
Ya, o sea, y entonces ellos creen que mantener la mesa de negociación es más interesante y Sánchez simplemente se pliega a lo que le piden sus socios.
No le queda más remedio. Además, Rufián ha sido muy, muy explícito. Le ha dicho, no, los acuerdos son para cumplirlos y de la misma forma que te lo estoy exigiendo yo, ya verás como dentro de poco te lo va a exigir Bildu y te lo va a exigir el PNV y te lo van a exigir todos aquellos con los que has hipotecado tu investidura.
¿Y la desfachatez de dar tres versiones es porque ya no importa? ¿Es porque Iván Redondo está enfrentado a Carmen Calvo?
Bueno, yo creo que la división dentro del gobierno está empezando a tomar tintes bastante, bastante problemáticos, ¿no? O sea, es decir, más allá de que estemos o no de acuerdo con el gobierno de que ha montado Sánchez, este gobierno Frankenstein, lo que sí desearíamos todos es que hubiese un mínimo de estabilidad, ¿no? Que el gobierno fuese más o menos estable para que todo funcionase de forma ordenada, ¿no? Lo que estamos viendo es que no llevamos ni un mes de gobierno y ya se han provocado dos grandes fracturas. ¿A cuál de ellas más grave? Quiero decir, una de ellas con el asunto diplomático tan problemático, de la cual Ábalos ha dado hoy una tercera versión o una enésima, ya no sé cuán por cuántas versiones va. O sea, quiero decir que realmente se volvió a entrevistar con ella y lo hizo no solamente en el avión, sino también en una sala VIP del aeropuerto. Es decir, lo que muchos analistas pueden considerar, especialistas consideran ya territorio nacional, ¿no? Territorio español. Esa es una de las grandes fracturas, pero es que esta fractura se ha producido también a escasas tres semanas de la formación de gobierno y esto es uno de los puntos fuertes para Esquerra y débiles para el gobierno que le pueden hacer fracasar y sobre todo no lograr el objetivo inmediato que tiene. No nos olvidemos que el objetivo inmediato de Sánchez siempre es sobrevivir, ¿no? Es un poco a los Simeone, partido a partido.
Partido a partido, pero parece que la alianza con Esquerra está muy sólida porque Rufián pide y Moncloa concede.
Moncloa concede porque sabe que hasta que no apruebe los presupuestos, que ese es el objetivo inmediato de Sánchez, aprobar unos presupuestos y luego con la desfachatez que tiene podrá tirarse tres años más prorrogando esos mismos presupuestos si es necesario. Pero necesita aprobar unos presupuestos que sean de él, que sea de su gobierno progresista. Entonces ahora mismo necesita decirle que sí a Esquerra porque lo único que quiere son sus votos para aprobar los presupuestos, ¿sabes?
Oye, una última cosa, porque me han sorprendido las declaraciones de Roger Torrent, el presidente del Parlament, hoy diciendo que no hay una mayoría independentista que acepte la desobediencia, cuando Oriol Junqueras acaba de decir esta semana que lo volverá a hacer, y cuando la estrategia de Esquerra con el 1 de octubre y con la declaración unilateral fue una clara desobediencia. ¿Por qué ahora Torrent dice que no a la desobediencia? ¿Es que Esquerra se está volviendo menos radical o simplemente el cálculo necesario para justificar quitarle el escaño a Torra?
Es otra vez un movimiento táctico, ¿no? Lo que ellos quieren ahora, no olvidemos que Torrent es de Esquerra Republicana y lo que quieren es desgastar lo más posible a Torra. No es que ellos no quieran vivir en la desobediencia, el independentismo lleva en la desobediencia desde que convocó el primer referéndum ilegal, ¿no? En 2014. Eso sí, también es hay que reconocer que Torrent, visto lo que le ha ocurrido a sus compañeros de mesa y a sus compañeros de Parlament, que están en la cárcel por haber desobedecido al Tribunal Constitucional, también se está guardando quiere jugársela porque es padre de dos hijos y dice, bueno, no sé yo si la desobediencia merece la pena pasar unos cuantos años en la cárcel. Pero yo no creo que el independentismo realmente esté pensando en ningún tipo de moderación. El independentismo, por activa y por pasiva, ha repetido que lo volverán a hacer y que van a seguir en la desobediencia. Si ahora Torrent dice esto, es un movimiento táctico puramente.
Gracias, Fernando. Me parece que se oye cómo se anima esta terraza. Es que
sí, sí.
Hemos tenido un ratito más tranquilo, pero ahora ya es tea time, o sea, es la hora del té y de las pintas también.
Yo te voy a decir, ¿cuántas pintas lleva ya el de al lado? Que a las cuatro pues llevaba, mira, dos.
Yo creo que lleva... No, lleva tres y yo, ya te digo, estoy aprendiendo bad words, palabras malas combinadas con preposiciones. Yo esta palabra no la conocía. En tantas variaciones, ¿eh? La repite en cada frase tres veces. Fernando, gracias por tu análisis.
Gracias.
Buenas
tardes.
Buenas tardes.
Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupidez.
La final de la Super Bowl es el acontecimiento más extraordinario y mediático del planeta. En esta edición, que se celebra en la madrugada del sábado al domingo, no, del domingo al lunes, perdón, se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami los Kansas City Chiefs con los San Francisco 49ers. Pero para muchos espectadores, el partido es lo de menos. Lo demás es el espectáculo de dimensiones verdaderamente estratosféricas. Y es que en esto los americanos, claro, son los mejores, ¿verdad? Todo un espectáculo que se monta alrededor de este partido de fútbol americano y que lo convierten en el evento más visto del planeta. La última edición de la Super Bowl fue vista por 100 millones de espectadores solo en Estados Unidos. Y en España, el evento fue seguido por 225.000 espectadores. Todo esto hace que la final de fútbol americano, como digo, sea el evento con los anuncios publicitarios más caros del mundo. Los anunciantes pagaron en 2019 una media de 4 millones y medio de dólares por 30 segundos de anuncio. Y claro, nadie se lo quiere perder, pero sobre todo nadie quiere perderse el show musical de medio tiempo por donde han pasado estrellas de la categoría de Michael Jackson, Bruno Mars, Madonna, Beyoncé o Coldplay. Este año las encargadas de poner música y color al evento son Jennifer López y Shakira.
Si alguien me hubiera dicho cuando vivía en Barranquilla, Colombia, que iba a estar aquí algún día cantando en el Super Bowl, que es uno de los eventos más importantes globales, quizá no me lo hubiera creído.
Es Shakira en su presentación de este show, precisamente junto a Jennifer López. Pero este año hay otro protagonista de la Super Bowl que se llama Scout. Scout es un perro Golden Retriever que tenía un tumor complicadísimo al lado del corazón. Solo tenía un 1% de posibilidades de sobrevivir a la operación, pero un equipo de veterinarios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin han logrado salvar al perro. ¿Y qué tiene que ver esto con la Super Bowl? Bueno, pues que el dueño de Scout es el millonario David McNeil y está tan feliz de la recuperación de su perro que ha comprado un anuncio en el partido por 6 millones de dólares en agradecimiento a los veterinarios que salvaron a Scout y para concienciar a la población de la importancia de apoyar la investigación y los tratamientos innovadores que se hacen en esta universidad. Así es la Super Bowl. Todo esto es también la gran final del fútbol americano. Bueno, en España, como digo, hay miles de personas que se reúnen en pubs especializados en emisiones deportivas y se pasan la noche del domingo al lunes sin dormir para ver el partido y el espectáculo que conlleva. Un gran aficionado a esta final es nuestro compañero de deportes Ángel García. Otra cosa es que este año pueda verlo teniendo en cuenta que está en el Open de Australia de tenis. Ángel García, buenas tardes, buenas madrugadas para ti en Melbourne.
Hola, muy buenas desde Melbourne. Dices bien, Pilar, y sí, evidentemente he encontrado una triquiñuela. Yo le dije a la cadena COPE que me sacasen el avión tarde porque tenía que entrar en el partidazo, pero me lo sacaron lo suficientemente tarde para después del partidazo poder ver la Super Bowl antes de subirme al avión. Así que sí, evidentemente este año también la voy a ver.
¡Qué fuerte! Lo tienes todo calculado. Para ver este acontecimiento que decía yo, que es mucho más que un partido, es mucho más que deporte, es un show gigantesco, planetario. ¿Qué tiene de especial la Super Bowl?
Bueno, pues muchas cosas. Es verdad que en España la tradición es casi quedarnos más con el concierto del descanso,
sí, sí,
y con todo el show que se monta alrededor, los anuncios, la cantidad de aguacate que comen, de cervezas, de todo. Bueno, todos los datos curiosos que nos llaman la atención, pero al final estamos hablando de un evento que lo ven 100 millones de personas solo en Estados Unidos. Entonces, bueno, es la emisión más vista con mucha diferencia. De hecho, de las 50 emisiones más vistas en Estados Unidos, siempre 40, 45, 48 18 cada año son partidos de fútbol americano. Es sin ninguna duda el deporte rey allí, muy por encima del resto. Y ya a nivel deportivo es que, sinceramente, me parece el deporte, y creo que conozco unos cuantos, más completo que hay, a nivel táctico, a nivel físico, a nivel mental. Bueno, es una preciosidad, y sí que es cierto que es lento, que tarda muchas horas, que hay que comprenderlo, pero en cuanto le coges el tranquillo, yo lo recomiendo a todo el mundo, porque es espectacular el fútbol americano.
O sea, te gusta mucho el fútbol americano. ¿Qué podemos esperar del partido de este fin de semana, de estos dos equipos que se enfrentan este año en la final?
Pues mira, son los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs. Y como no te dice mucho eso, te voy a decir que, por un lado, en los Chiefs, ¿vale?, tienen al mejor jugador actualmente que hay de fútbol americano, que se llama Patrick Mahomes, el quarterback. Ha sido portada del videojuego este año, es el que lanza los pases y es ahora mismo el más imparable que hay en este deporte. Encima tiene de entrenador a un señor bastante mayor, si le veis, un abuelete entrañable, que sabe muchísimo de esto y que es una mente privilegiada, sobre todo para el ataque. Entonces, hasta ahora nunca ha ganado una Super Bowl y la gente cree que es la oportunidad por fin de ganarla. Y en el otro lado está el equipo más completo, el equipo que mejor lo ha hecho durante toda la temporada, una grandísima defensa, un gran ataque, con otro genio de los banquillos como Kyle Shanahan, como son los San Francisco 49ers. Entonces, bueno, se puede decir, aunque siempre resumirlo mucho, que está el mejor ataque con Patrick Mahomes al frente contra la mejor defensa o el equipo más sólido de toda la temporada, como son los San Francisco 49ers.
Bueno, va a ser quizá una de las ediciones de la Super Bowl, de la final más latina. Se celebra en Miami y en ese espectáculo del intermedio, como decimos, en ese show de medio partido van a actuar Jennifer López y Shakira.
La verdad que tiene muchas ganas la gente de ver el espectáculo, porque siempre es lo que más críticas y elogios se lleva. Es decir, todo el mundo recuerda a Prince, todo el mundo recuerda a Michael Jackson, todo el mundo recuerda a muchos otros.
Bruno Mars, en fin.
Y en el lado contrario, todo el mundo recuerda pues a Maroon 5 el año pasado o algunos otros que lo hicieron realmente mal. Entonces, bueno, creo que sirve para relanzar o para hundir carreras musicales. Y figúrate cómo estará en el tema deportivo, que las casas de apuestas no se ponen de acuerdo. No hay un favorito claro por primera vez en muchísimos años en la Super Bowl sobre quién va a ganar, si los Chiefs o los 49ers.
Bueno, ¿y quién va a ganar la final femenina y masculina del Open de Australia?
La femenina tenemos muy claro quien queremos que la gane, por lo menos, que es Garbiñe Muguruza ante Sofía Kenin, la estadounidense. Por supuesto, ya le invito a todos tus oyentes a que estén pendientes. La vamos a narrar en directo en tiempo de juego a partir de las 9:30 de la mañana, hora española. Y bueno, a priori es favorita Garbiñe. Ten en cuenta que la chica que tiene enfrente tiene 21 añitos, es la número 15 del mundo, pero es que jamás había pasado de octavos de final en un Grand Slam. Es decir, no es que se vea de nuevas, es que se ve de nuevas desde hace 3 partidos. Entonces, bueno, pues yo creo que Garbiñe es favorita. Yo creo que todo va a pasar por la raqueta de Garbiñe, los aciertos y los errores, y si juega como ha jugado durante todo el torneo, va a ganar su tercer Grand Slam, y además con algo muy difícil, que solo han hecho 3 hombres o mujeres en toda la historia, que es, ella sería la tercera, ganar tus 3 primeros Grand Slams en 3 superficies distintas, es decir, en tierra, como ganó el Roland Garros, en hierba, como ganó Wimbledon, y ahora en cemento, como ganaría este Abierto de Australia.
Te vamos a estar escuchando, yo no me lo pierdo. Y la final masculina, Djokovic Thiem.
Sí, Dominic Thiem, el austriaco que nos eliminó, que ha ganado hoy a Alexander Zverev, al alemán. A ver, aquí hay favorito todavía más claro, Novak Djokovic, lo dijimos desde el principio del torneo, y lo ha demostrado. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos con Thiem, por muchas razones, pero especialmente porque queremos que la cuenta de Grand Slam siga como está, que es con 20 Roger Federer, con 19 Rafa Nadal y con 16 Novak Djokovic. No queremos que se nos acerque solo a 2, porque tiene muchísimo peligro el serbio y no sabemos si el día de mañana nos acabará pasando. Entonces, bueno, eso será el domingo a las 9:30 de la mañana, y aquí también tenemos un favorito claro, aunque no es el favorito. Queremos que gane Thiem, seguramente gane Novak Djokovic.
Angelito, muchísimas gracias, te escuchamos.
Un beso muy fuerte, Pilar.
Que descanses, adiós.
No vengas a cobrarme.
El partido de Garbiñe Muguruza contra la estadounidense Sofía Kenin, que será mañana efectivamente a las 9:30 de la mañana, retransmitido por las emisoras de COPE más. Para el resto, pues podéis escuchar el fin de semana, claro, con Cristina López-Lichtin. Que si eres más de té o de café, si es que la pregunta es fácil. O a lo mejor te gustan las dos cosas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el café, pero también me gusta bastante el té. No todos los tés, algunos tés.
¿Y no todos los cafés?
Y no, bueno, es que para eso podemos... Tenemos, ¿cuántas horas podemos discutir del café?
Pues nada, hasta las 7.
De cómo se pone la leche, de cómo de caliente, de si ponen espuma o no ponen espuma, de si es aguachirri lo que te ponen para el café, en fin. Horas y horas. ¿Qué dicen los oyentes?
A ver, que levante la mano quien no tenga esta frase de cabecera. Si no tomo un café por la mañana, no soy persona. Pues
es verdad.
Por aquí tenemos a alguien que se toma sus 4 o 5 cafés diarios. Dice, si no, siento ese dolor de cabeza típico de la falta de ingesta de cafeína y como que me patina la lengua intentando mantener una conversación lógica.
Bueno, está acostumbrado, acostumbrada, y, pero ya son muchos,
sí,
¿eh? 5 cafés.
Sí. Yo entiendo que a la gente que no le gusta el café ni el té, pues llegado el momento, pues no sepa qué pedirse. Esta es la opción de este oyente.
Pues yo es muy curioso, pero es que a mí no me gusta el café y la verdad, cada vez que voy a un... con los amigos o con mi pareja, siempre acabo pidiendo un café descafeinado de sobre para dejarme el sobre entero. Pero es que parece que si te tomas un vasito de leche te miran como hasta mal. Pero bueno, ahí lo dejo. Buenas tardes, gente.
Buenas tardes.
¿Y qué te tomas, no, después de comer, cuando está todo el mundo con el café?
El
con
descafeinado
el
es complicado.
A mí me gusta el de sobre, no el de máquina.
Pues a mí, fíjate,
me está más dulce.
Yo
más...
siempre he dicho eso. Pero el otro día, no me acuerdo dónde, probé uno de máquina y estaba bien bueno. Y pensé, ah, pues a lo mejor es una buena alternativa para cuando ya dices, no puedo tomar a esta hora café porque no duermo.
Sí. Bueno, yo sigo
es cuestión
con el
de probar.
Sí, habrá que probarlo. Bueno, vamos con el café tocado o carajillo.
Muy buenas tardes, gente. Un saludo a todos. Yo soy un amante del café, pero del café tocado. Aquí en Valencia le llaman carajillo y por mi trabajo yo suelo moverme mucho entre Valencia y Castellón. Y en Castellón preparan unos quemaet que están de muerte. Y da la casualidad que hace 2 años viajé a Chile a ver a mi madre y un día me levanté con mono de carajillo y tuve que hacer prácticamente unos 15 kilómetros para poder encontrar un bar en el cual me prepararon un café tocado. Un saludo a todos.
Un café tocado.
Sí, sí.
Qué bueno, no sabía que se llamaba así, ¿eh?
Bueno, y aquí también se hace muy buen café, ¿eh? Dependiendo
aquí,
en qué
¿dónde?
Sitios.
Aquí te refieres a,
me refiero,
a España.
Me refiero en este
Madrid.
País, no en el mundo. Me refiero aquí en el mundo.
Bueno, no
me
sé.
En este país se hace muy.
Se ha mejorado últimamente.
¿No? Bueno,
¿eres más de café o de té? ¿De qué? Bueno, lo estamos comentando porque en la Tate Gallery de Londres está buscando a alguien que haga buen café. Le pagan 40.000 libras, que es una barbaridad. Luego comentamos esta cuestión y recuerda, importante también el despliegue de COPE por el Brexit, Expósito en Londres y Fernando de Aro en Gibraltar. Enseguida le escuchamos de nuevo.
Ya se murió.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde COPE.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros... es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es. El mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia.
Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.